Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
¿Entramos en la recta final de nuestro programa? Hoy no vamos a repasar la historia de un artista o de un grupo a través de su música. Hoy traemos mucho más. Este mes de julio hay una cita en la localidad malagueña de Marbella, en la que tendremos la oportunidad de escuchar en directo a alguno de los mejores artistas nacionales e internacionales, donde entre el público encontraremos a alguno de los rostros más conocidos de la moda, del cine, del teatro o de la política, y que también tiene además su parte benéfica. Hoy te vamos a contar todos los detalles de un cielo que, plagado de estrellas, se abre en julio y que los terrícolas llamamos Starlight 2015. La fundadora y presidenta ejecutiva de Starlight es Sandra García San Juan. Sandra, buenas noches y bienvenida a La Noche de COPE.
Buenas noches, sí, encantada de estar con vosotros.
Oye, Sandra, para ir situando a quienes nos escuchan a esta hora en la radio, ¿por qué surge una cita de estas características en Marbella y en verano?
A ver, ¿por qué surgió? Es un poco inexplicable, son esas cosas de la vida que se dan y que no sabes por qué, pero te deja fluir y te va llevando por unos caminos y de repente te ves con una cosa enorme que no sabes ni cómo has llegado hasta ahí. Pero por otro lado, yo creo que también Marbella daba la oportunidad de que pasara algo así, ¿no? Porque cuando yo era pequeña, que veraneaba en Marbella desde chiquitita, había mucha más oferta de ocio, habían conciertos, venían estrellas, venían artistas, y cada vez eso, con todo por lo que pasó Marbella, la crisis y tal, pues se fue quedando sin toda esa vida marbellí, esa jet set, ese glamour, y de alguna manera quedó el hueco y tuvimos una gran oportunidad de hacer algo que ya se ha convertido en algo muy grande, pero que empezó, que ya te contaré cómo empezó, de casualidad.
Oye, hemos intentado meter en algún traductor Starlight y no somos capaces de dar una versión castellana de Starlight.
El brillo de las estrellas.
El brillo de las estrellas. Bueno, antes de repasar la agenda de conciertos y los artistas que pasarán este año por el escenario principal de Starlight, vamos a conocer otras actividades que se producen antes y durante el festival. Pedro González.
Muy buenas.
Buenas. Cuéntame, ¿cuál será el pistoletazo de salida de este año?
Bueno, pues todo comenzará el 18 de julio con el Starlight Lunch, donde a partir de las 8 de la tarde se van a celebrar desfiles, exposiciones, muestras gastronómicas o estrenos incluso de películas, entre otras cosas. Esa zona a la que nos referimos, el Starlight Lunch, además se transforma a partir de las 12 de la noche, y no solo ese día, sino todos los días de los conciertos, en la única discoteca que se hace o que se abre en una cantera, donde encontramos fiestas temáticas y veladas sobre todo llenas de mucho glamour.
Sandra, ¿qué personajes conocidos pueden pasar este año? Más allá de los cantantes y de los artistas, ¿pueden pasar, digo, este año por esa pasarela?
Bueno, mira, estamos editando el libro revista de esta edición, que ponemos en todos los hoteles de la zona, en todo, y hay tantos que cada vez que decimos ya lo tenemos listo y de repente también vino fulanito, también vino menganito. Hay tantos celebrities que han pasado por Starlight que antes decíamos que eran más de 200. Ahora me atrevo a decir que hemos llegado a los 500 entre la gente que está en el escenario, entre la gente que está entre el público. Luego hay días que los que están en el escenario vienen a tomarse una copa y a cenar. Gente de todo tipo, o sea, te encuentras desde Isabel Preisler o una Tamara o a Ana, sus hijas, como te puedes encontrar a Valeria Maza, como a Nigartiburu.
Hombre, a mí a Valeria Maza no me importaría darle un recaíto, bajito y al oído, digo.
Sí, Valeria Maza.
Tú lo entiendes, ¿no? Lo entiendes, claro.
Totalmente.
Oye, una novedad importante este año, previa a los conciertos, me refiero a la entrega de los premios de la segunda edición de los premios Platino, prevista para el 18 de julio. ¿En qué consiste esta gala del cine latinoamericano? Que quiero aclarar que Sandra, ese acentito calentito que tiene, es canaria, ¿eh? No es latinoamericana, ella es canaria. Sí, Sandra, canaria. ¿Qué consiste esta gala del cine latinoamericano?
Pues mira, es la verdad que muy interesante, porque después de 15 años, una barbaridad, tratándose de poner de acuerdo todas las academias de cine de habla hispana, finalmente el año pasado se pusieron de acuerdo en hacer una gala, que es como si fueran los Oscar, pero latinos, de 23 países juntos, Es como si fuera también los Goya que se hacen en España, pero juntando 23 países y una cosa internacional muy potente. Y este año estuvimos compitiendo con otros países como Colombia, República Dominicana, entre otros, y al final se decidió hacer en España y que Starlight fuera la sede. Entonces, bueno, para nosotros es un privilegio que vengan los actores, directores, productores, guionistas de cada uno de los mercados latinoamericanos y a representar a su país y que se junten todos en Starlight y que, bueno, y para Marbella hemos reservado más de 4.000 noches de hotel, que es una barbaridad lo que implica para la zona, ¿no?
Bueno, luego hablamos de otra gala que se celebra en Starlight, pero ahora vamos a Val y vamos con los conciertos.
Lenny Kravitz será el encargado de abrir los espectáculos musicales del escenario principal de Starlight. Es la primera vez que viene a este evento y es una de las actuaciones sin duda más esperadas de esta edición. Ganador de 4 Grammys, con 20 años de carrera musical a sus espaldas, en 2014 salió a la venta su último disco titulado genéricamente Strut.
Sandra, además de caro, ¿es complicado que un artista de este nivel como Lenny Kravitz venga a Starlight?
A ver, si te cuento cómo ha sido esto, es increíble, pero estábamos montando el cartel en octubre para anunciar en noviembre y a ver quién tenemos y a ver. Y nos llamó directamente el manager de Lenny Kravitz, que había oído hablar muchísimo de Starlight y que Lenny quería venir a Starlight. O sea, imagínate, claro, a nivel pues condiciones y a nivel todo, ya partes de otra base. Cuando el artista quiere venir, conoce y ha oído hablar del festival, y eso nos está pasando este año, que llevamos por la cuarta edición, que han pasado gente muy potente ya en este tiempo, y eso es lo que hace el boca a boca, que pasa en todos los sectores, igual que entre los periodistas, se corre una noticia y todos sabéis y comentáis, o en distintos ámbitos, pues entre los artistas también, y nos está pasando, y la verdad que es increíble. Normalmente sería como impensable pensar un tío que acaba de hacer la Super Bowl, que ha tenido miles de personas, que hace conciertos para 30, para 40 mil personas, poderlo tener en un aforo tan pequeñito, y que encima él quiera venir y esté ilusionado con conocer Starlight y actuar en la cantera, pues estamos felices.
Uh-huh. El concierto de Lenny Kravitz será el 22 de julio a las 10 de la noche. ¿Todos los conciertos suelen ser a esa misma hora?
Sí, son todos a la misma hora.
Uh-huh. Cuéntanos, la noche nos permite cerrar los ojos e imaginar cómo es la cantera en la que se monta el escenario y se presentan los conciertos.
La verdad, es un espectáculo. Es un espectáculo porque imagínate como un anfiteatro rodeado todo de piedra, como 60 metros de altura, que además hace una acústica extraordinaria y que además toda iluminada, que va cambiando de colores. Es increíble porque mucha gente al salir nos dice, ¡oh, qué casualidad! Fíjate que he ido a conciertos de Enrique Iglesias, o he ido a conciertos de Julio Iglesias, o el que sea, o de Alejandro Sanz, y es que este es el mejor concierto que he estado de él en mi vida. Y yo la verdad que no creo que sea casualidad. A ver, por un lado estamos un equipo de 40 personas trabajando todo el año para que eso se dé, ¿no? Pero el propio entorno, la cantera, que es un sitio rodeado de vegetación, con una energía muy mágica, hace que eso se dé.
El 22 de julio, Lenny Kravitz. Vamos al 24 de julio. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me.
En el centenario del nacimiento de Frank Sinatra, Starlight da un homenaje al cantante con el espectáculo Sinatra and Friends, en el que Stephen Triffitt, George, Daniel Long y Mark Adams se ponen en la piel de Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean Martin respectivamente, en una experiencia sin duda única. Y el 25 de julio se sube al escenario Plácido Domingo.
Sandra, ¿es verdad que el tenor español fue uno de los descubridores de la cantera como auditorio?
Sí. Plácido hace 30 y pico años, junto con Julio Iglesias y el príncipe Alfonso de Hohenlohe, tenían el sueño de hacer de la cantera un auditorio, un auditorio al aire libre. Y eso lo descubrimos más tarde. O sea, nosotros cuando de repente descubrimos por Google Maps la cantera y empezamos con todo el proyecto, empezamos a documentarnos, nos dijo gente, oye, aquí se hacían conciertos, aquí hace muchos años tenían una idea, Plácido dio un concierto al aire libre a pulmón, sin microfonía ni nada, y empezamos a investigar y de repente encontramos reportajes de prensa, fuimos a la hemeroteca y encontramos material. Tenemos esta foto de Plácido hace 30 y pico años subido al descapotable rojo del príncipe Alfonso de Hohenlohe con las pruebas de sonido, con la voz, o sea, increíble, la verdad.
Oye, y teniendo la multitud de registros que tiene Plácido y de repertorio, ¿se sabe qué tipo de repertorio va a ofrecer esa noche?
Pues la verdad que como en música clásica suelen ser los propios artistas los que proponen su repertorio, si te digo la verdad, no lo sé bien, porque estamos con tantas, tantas cosas que el detalle no... Yo creo que estamos esperando que nos pase lo que ha decidido que va a cantar, ¿no? Con los artistas normalmente tú contratas al artista, pero no lo que canta. Uh-huh.
Si Sandra en algún momento de la conversación de esta noche tuviera la gentileza, la delicadeza, o incluso, en fin, tuviera una hemorragia y de pronto dijera, elige un concierto. Claramente yo elegiría el de Plácido Domingo. No tengo duda, porque atención, además de Plácido Domingo y de Lenny Kravitz...
La noche del 29 de julio, Lionel Richie llega a Starlight con su gira All the Hits All Night Long, en la que repasará los mejores temas de su carrera, como este que da nombre a la gira. Y el 31 de julio promete ser una noche muy divertida. El que quiera podrá vestirse de indio, de policía, de obrero si quiere y irse al Starlight, porque llega el turno de Village People, una banda que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y que llega a este evento con sus temas de toda la vida, como este YMCA, que seguro harán bailar a todo el mundo. Sin mi corazón,
no se viste solo. Y llegamos al mes de agosto. En Starlight lo inaugurará Melendi el día 3, presentando su último disco titulado Un alumno más. Sandra, ¿se sopesa de alguna manera el que haya equilibrio entre artistas internacionales y nacionales o que canten en inglés y en español?
Yo creo que buscamos eso, un poco. La gente al principio le costaba entender el cartel, es como qué línea seguís, por dónde vais, no entiendo que de repente hay una cosa como para un público infantil, de repente hay una cosa para gente muy mayor, de repente hay rock, de repente hay flamenco, y eso es lo que pretendemos, justo eso, que sea muy ecléctico, que haya cosas para todo tipo de público, que de repente tengas jazz, que tengas clásica, que tengas musicales, que haya una oferta muy amplia para que todo el público siempre encuentre 3-4 conciertos que le encantan. Y de eso se trata, es lo que estamos buscando.
Ya que estábamos hablando de música en español, al día siguiente del concierto de Melendi será el turno de la mexicana Julieta Venegas, que viene a presentar el 4 de agosto su último disco titulado genéricamente Ese Camino. Y el 5 de agosto le toca turno a uno de los clásicos.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el larga espera, kilómetros pasando, pensando en ella.
Es el cuarto año consecutivo que Julio Iglesias está en el cartel del Starlight. Sandra, ¿esto significa, es decir, él tiene casa muy cerquita de Marbella, en Ojén, pasa tiempo en Marbella, supongo que encantado con la cantera encantado con él, pero ¿participa Julio Iglesias en Starlight de alguna otra forma, más allá de ofrecer este concierto el 5 de agosto?
Mira, Julio es como nuestro padrino, o sea, nos ha bendecido Starlight, ha estado con nosotros desde el principio, yo creo que tiene un compromiso de alma con nosotros. De hecho, es el único concierto que hace este año en España, y ya ha ocurrido más años que no tenía previsto, que no, pero sin embargo en Starlight quiere estar y viene cada año. Estamos felices porque, claro, es uno de los grandes del mundo entero.
Lo que pasa ahora con la técnica, que en pequeños espacios tienes todo un mundo que antes necesitabas una barbaridad de lugares, ¿no? Ahora con una pequeña habitación montas tu estudio y hablas con Adolfo Arjona y te escucha la gente, y si quieres poner música, pones música, haz lo que quieras.
Julio, bienvenido a la noche de COPE. Nuestros respetos, porque alguien tan universal como tú, que haga una parada para atender a un humilde programa de noche...
No hay humildad mayor que la que uno quiere tener. Y la humildad es bonita, de todas maneras, pero hablar con la COPE no es, es todo lo contrario. Me encanta la COPE a mí.
Seguimos con el repaso a los conciertos de Starlight. Llegamos al 6 de agosto. Pues ese día, el 6 de agosto, llegará el turno de Roger Hodgson, el que fuera líder y fundador de la banda británica Supertramp, que llegará a la cantera de Marbella para repasar algunos de sus temas en solitario y seguro que los que compuso para la banda, como este Logical Song.
Tuve la suerte de compartir con él un buen rato de conversación y sobre todo de concierto. Oye cómo suena en directo, él solo con una guitarra. So much that we need to share. So send a smile and show that you care.
Concierto en España de Laura Pausini este año es el 7 de agosto en Starlight. Será el último de su gira, en la que está repasando sus 20 años en el mundo de la música. Y hablando de clásicos,
una mañana fría llegó Carlos III se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está.
Seguro que la puerta de Alcalá sonará en el concierto que el 8 de agosto protagonizarán Ana Belén y Víctor Manuel, que llegarán a Marbella para presentar su último disco titulado genéricamente Canciones Regaladas.
Hacemos una pausa en el repaso a los conciertos de Starlight porque llegamos al 9 de agosto. Ahí se para la música para organizar la gala benéfica más importante de España. ¿Por qué hacer esta pausa? ¿Por qué en plena vorágine de música en directo se para todo y se dedica una noche a la filantropía? ¿Y cómo nace la iniciativa, Sandra?
Pues mira, se para porque, de hecho, el proyecto Todo Starlight nace a raíz de la gala benéfica. Nosotros empezamos haciendo la gala benéfica para recaudar fondos para Antonio y para, o sea, para la Fundación Antonio Banderas y para la mía. Yo tengo una fundación en México. Llevamos 13 años, estamos inaugurando la 11ª escuela, tenemos 3.000 niños escolarizados y luego Antonio, por su lado, está muy comprometido con distintas fundaciones de la zona a las que les reparte lo recaudado, como Escáritas, como Escudeca, como el Economato Social Corinto, becas de la Universidad de Málaga, y decidimos hacer una gala juntos y todo empezó así. Hicimos el primer año de gala, invitando a un anfitrión internacional. Siempre pues queríamos que, si realmente hiciéramos una gala, pues que mereciera la pena y consiguiéramos recaudar mucho. El segundo año otras lo volvimos a organizar, pero la verdad que claro, todos los años estar pidiendo que nos donen el vino, que todos los artistas vengan, que no cobren, era un esfuerzo tan grande, el montaje, la producción, la cena. Era un esfuerzo tan grande hacer esa gala que cogió mucha fuerza muy pronto, muy rápido. Pues claro, todos los celebrities que pedíamos que nos apoyaran, todos nos apoyaban. Por un lado, tienen una figura como Antonio, que respeta mucho, y por otro lado, yo llevaba 20 años trabajando con ellos por todo el mundo. Entonces, contratándolos para campañas de publicidad, para imagen de marca. Entonces tuvimos una respuesta muy buena, pero el proyecto se hizo tan grande que empezamos a pensar: jo, ya no podemos seguir pidiendo, ¿y por qué no hacemos un concierto el día anterior? Y empezamos a pensar mi marido y yo, ¿no? Y le dije: oye, Antonio, estoy pensando hacer algo el día anterior, el día después, para conseguir, que claro, no tiene nada que ver pedir a un artista: oye, te contrato para un concierto, pero quédate el día de la gala gratis. Bueno, están felices porque además ya le he traído su banda, ya se organizan para estar ahí en esas fechas, no pierden ningún otro bolo que pueda salir porque suele ser fin de semana. Y así fue surgiendo, y de repente, pues mira, en vez de uno el día antes, ¿por qué no hacemos uno el día después y les juntamos a la gala y tal? Oye, ya que lo montamos, de repente encontramos por Google Maps la cantera. Ojo, este sitio sería la bomba, ¿por qué no lo hacemos aquí? Pero claro, montar en esa cantera, que era un vertedero, limpiar todo aquello, y dijimos: joder, tenemos que hacer más conciertos porque realmente con uno no salen los números.
Ah, ahora entiendo, claro, claro.
Acabamos haciendo 13 conciertos el primer año, imaginaros. O sea, dije, en la que me he metido, pero no empezó así, o sea, no empezó diciendo vamos a hacer un proyecto empresarial, pero estamos más pensando que la gala no saliera gratis, y absolutamente todo lo que se recaudara, tanto de donativos, de subasta, absolutamente todo, fuera benéfico, que se fue creando un proyecto que hoy sería impensable. O sea, yo, si hubiera hecho un business plan para hacer Starlight, jamás me hubiera lanzado a hacerlo, jamás, porque hay mucho más negocios, mucho más rentables y mucho más, a nivel business plan, mucho más interesantes para invertir. Pero esto nos fuimos poniendo la manta en la cabeza, y de repente dijimos: bueno, la que nos hemos liado, y ya no te puedes bajar del tren en marcha.
Bueno, pues no te puedes bajar del tren en marcha. Volvemos a subirnos al escenario principal de Starlight.
Y es que el 10 de agosto llega la magia del Mago Pop, o Antonio Díaz, que es su verdadero nombre, para hacernos esos juegos de magia que tanto han sorprendido a celebridades como Stephen Hawking, Neymar o a la mítica banda Pink Floyd, entre otros. Y al día siguiente será el turno para otra magia, la del baile flamenco. El día 11 de agosto, Sara Baras presenta su nueva obra Voces, donde rinde homenaje a maestros como Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Antonio Gades, Enrique Morente, Moraito y Carmen Amaya.
Amor en el aire, tormenta de a mí, corre
El 12 de agosto el flamenco seguirá siendo protagonista con un formato especial, porque en el escenario estará India Martínez, que estamos escuchando, pero acompañada por Pitingo.
Llegamos al día 13 de agosto. La cita con Enrique Iglesias.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Enrique Iglesias presenta en concierto los temas de su último disco titulado Sex and Love, y al día siguiente será el turno de Amaia Montero.
Es que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado, que no me haga falta sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro.
Si Dios quiere, yo también. Es el título genérico del último disco de Amaia Montero, que se subirá al escenario de La Cantera de Marbella el 14 de agosto.
Al día siguiente, el 15 de agosto, La Noche Movida.
Fiesta de los 80, ese 15 de agosto. Llegará con Alejo Stivel, de Tequila, lo estamos escuchando. Nacho Campillo, de Tam Tam Go. Nacho García Vega, de Nacha Pop. Javier Gurruchaga, Rafa Sánchez, de La Unión. Pablo Carbonell, de Toreros Muertos. Y como artista invitado, Coti.
Antes que ver el sol, quiero escuchar.
Tras la fiesta de los 80 del 15 de agosto, ojo, porque Starlight continúa. Entra en su recta final.
El día 16, Vivancos presenta su nuevo espectáculo titulado A Eternum. Y el 18, llega el turno de Anastasia. La artista estadounidense presentará los temas de su último disco titulado genéricamente Resurrection. El 19 de agosto hay homenaje a la música de Queen. Symphonic Rhapsody of Queen, un espectáculo con más de 40 artistas internacionales sobre el escenario y una gran banda de rock. Llega Starlight para revivir el espíritu de Freddie Mercury.
Bueno, y atención, porque el 20 de agosto no llega un plato fuerte, llega otro plato fuerte a Starlight 2015. Este año...
Por ti, volví por ti, pero no te vi.
Sandra, artistas, Alejandro Sanz, Anastasia, gente que está acostumbrada a actuar con 40, 50, 60 mil personas, sin embargo, aceptan actuar frente a solo 2.500, digo solo, entre comillas, 2.500 espectadores. Digo, pues, dada la relación, la costumbre de actuar en macro conciertos, para ellos debe ser casi una cita íntima, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que ellos descubren también y viven una experiencia diferente. Descubren lo que es la interactuación con el público, el verles las caras. De repente es muy gracioso porque ves Alejandro hace mucho que ve lo que está pasando con gente y habla a gente directamente. Oye, tú que no sé qué, que el niño que... O sea, que normalmente en un gran estadio no ves la cara de la gente, no sabes lo que está pasando, ¿no? Es muy mágico. Yo creo que ellos también viven una experiencia y una conexión distinta.
¿Se puede decir que Starlight es más que un encuentro musical, es un encuentro social, un encuentro cultural? Realmente se ha convertido en un evento, ¿verdad?
Sí, yo creo que Starlight no se puede comparar ni con un concierto, porque es mucho más que un concierto, es una experiencia donde pasan muchas cosas y se vive algo muy diferente a sitios que son recintos habituales de conciertos. Y por otro lado, todo lo que pasa en Starlight una tantas cosas que es mucho más, es lo que decimos siempre, hay que vivirlo, porque si no es muy difícil explicarlo.
Hay un broche de oro en Starlight 2015.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Y ese broche de oro, como tú dices, lo pondrá esta voz, Andrea Bocelli, que ha elegido Starlight para celebrar sus 20 años de carrera musical. Fíjate, hacía 5 años que no actuaba en España.
Sandra, cuando hay conciertos de estas grandes estrellas, siempre hay mucha curiosidad por parte del público de saber si son muy exigentes, en el sentido de que quieren una pecera llena de lacasitos, pero que no haya lacasitos de color marrón, por ejemplo. ¿Son muy exigentes las estrellas que vienen a Starlight?
Es que, como yo llevo 20 años trabajando con ellos, entiendo ese tipo de cosas. O sea, si
o sea te has convertido en una chica rara tú también.
Más que rara, que veo desde el otro ángulo. Ajá. También, ¿no? Porque al final esto que hice los lacasitos, de repente dices, qué locura que uno me pida lacasitos verdes y ves a una persona toda la tarde separando los lacasitos para ponerlos en no sé qué. Pero si te das cuenta, eso lo hacen porque cuando... Imagínate que te encargan todo, toda la técnica, todo el tema de iluminación a distancia, y que tú llegas el día anterior o el mismo día y tienes que hacer un concierto con tanta gente y te debes a tu público. Pues es una forma de verificar que efectivamente te has leído la letra pequeña y que has cumplido toda rajatabla. Entonces ven los lacasitos y dices, bueno, esto está todo súper en regla. En cambio esto, como si de repente los lacasitos no le das importancia, puede que haya muchas otras cosas importantes dentro de la técnica o dentro de los requerimientos que ellos han puesto y que ellos lo han puesto porque es importante para su espectáculo, que a lo mejor no has tenido en cuenta. Entonces yo creo que todo eso tiene un porqué. Yo creo que en general los artistas son profesionales. Luego depende dónde va, pues. Pero en general nosotros las experiencias son en general muy buenas. No sé si es porque están encantados, porque los cuidamos, pero todo ese tipo de rareces muchas veces encierra algo que es como que te están testeando, ¿no? Están viendo como la prueba del algodón, si realmente el tema está limpio y perfecto y preparado.
Oye, y teniendo en cuenta que estos conciertos se realizan en un paraíso, que por aquí llamamos Marbella, ¿aprovechan para quedarse unos días o se marchan inmediatamente? ¿O alguno quiere disfrutar de la playa, del sol, de la gastronomía, de la gente?
En general intentan quedarse. La verdad que en general tratan de, si tienen varios días, quedarse. Además tenemos acuerdos con hoteles maravillosos que están felices porque primera línea de playa, como es Los Monteros, como es el Marbella Club. Luego está la Zagaleta con unas casas espectaculares que también vamos a instalar algunos en casas fantásticas, porque es que cada vez nos piden, oye, ¿me puedo quedar unos días de vacaciones? Que quiero disfrutar de la zona. Y la verdad que estamos encantados porque luego son parte de Starlight de otra manera y lo viven desde otro ángulo. Por ejemplo, Paco de Lucía, que hizo el último concierto en vida en España en Starlight, de hecho le hacemos un homenaje este año, es la única vez que ha visto en su vida a su sobrina Malú fue en Starlight, porque nos pidió, oye, me encantaría ver el espectáculo y me encantaría asistir, por supuesto, vente, y disfrutó muchísimo y también ven desde otro ángulo, no desde el escenario, sino cómo se está y cómo se está en la parte del público.
Uh-huh. Sandra, disfrutar de los espectáculos de Starlight es solo para privilegiados, quiero decir, ¿son muy caras las entradas?
En realidad no. O sea, la gente, si compara con un concierto normal, nos dice, qué cara la entrada del concierto. Dice, es que no estamos vendiendo un concierto, estamos vendiendo una experiencia. Pero luego también, además de la experiencia, hay entradas de todos los precios. Lo que pasa que hay que comprarlas con tiempo, cuando salen en noviembre, que tienen un descuento de lanzamiento. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que la peor entrada de Starlight, que es en grada, está a 30 y pico metros de distancia del escenario y que se ve de maravilla, que es como cualquier entrada super premium y super top en un concierto de un palacio de deportes o de un estadio de fútbol.
Tradúcemelo en euros. Entradas entre los...
Mira, puede haber entradas desde 30 euros, puedes encontrar entradas de Starlight. Eso comprándolo con tiempo, con descuento, y te digo, y la gente de repente, es que está muy lejos de grada. No, traslada lo que es Starlight a un campo de fútbol, a un palacio de congresos, son las entradas de delante realmente, las más lejos.
Oye, hazme una confesión, hoy es 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. Starlight ya está en marcha. ¿Tienes tiempo en la vorágine que te viene encima durante estos días para pensar un poquitín en Starlight 2016?
Tengo poco tiempo porque ahora mismo estamos, que es una locura, pero de hecho nosotros ya estamos trabajando en lo que es Starlight México, que será en marzo de 2016. Anunciamos el cartel en septiembre y ya empezamos, ya tenemos algunos artistas hablados también para Starlight Marbella 2016. Ya tenemos varios artistas que estamos ahí terminando de cerrar, porque anunciamos cartel en noviembre. O sea, es que vamos siempre como la moda, que estás vendiendo una temporada y ya estás con la otra.
Uh-huh. Si yo digo que todo este montaje cuesta 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones de euros, no estoy exagerando, creo, ¿no?
Más 8 que 3.
Más quisieras tú que fueran 8, ¿no?
No, que cuesta 8, que por ahí vamos, que es un... A ver, piensa que nosotros hemos hecho una apuesta muy, muy potente. Bien quisiera yo que fueran 3, como al revés. Bien quisiera que el coste fuera mucho menos, pero realmente hemos hecho una apuesta muy fuerte. Hemos preferido invertir más, pero que el riesgo sea menor. O sea, hemos llegado a la conclusión que cuando traes artistas muy potentes y espectáculos muy top, que es algo único, consigues desplazar a gente de todas partes del mundo que viene expresamente para ver a ese artista. Mientras que si inviertes mucho menos, haces una cosa mucho más mediocre, una cosa más corriente, artistas de otro nivel, B o C, no sería Starlight, la gente no se desplazaría de todas partes y sí, efectivamente gastaríamos menos, la inversión sería menor, pero el riesgo sería mucho, mucho mayor. O sea, que hemos decidido apostar, invertir mucho y la compensación de todo eso es minimizar los riesgos.
Qué interesante idea esa es, invertir más para controlar o para tener un riesgo menor. Muy interesante.
Claro, los resultados, cuanto más invierto, los resultados son mejores.
Hombre, si la inversión además es inteligente, no solamente es un problema cuantitativo, sino también de echarle talento y materia gris, ¿eh? Y hacer una buena combinación de todo lo que hay. Desde el 18 de julio al 22 de agosto, Starlight 2015. Doña Sandra García San Juan, señora mía, gracias por atendernos a estas horas de la madrugada. Gracias por estar con nosotros. Que tenga muchísima suerte y que esto sirva naturalmente para larga vida de Starlight, que sean muchos años y que siga siendo en Marbella, sur de España, Andalucía, que yo creo que se ha convertido ya en el acontecimiento más importante del año, desde luego, sin duda alguna, del verano. Sandra, gracias y un beso enorme.
Muchas gracias, Adolfo, gracias, Pedro, y gracias a la COPE por este apoyo que nos han dado desde el principio, porque la cobertura también es muy importante para un evento como el nuestro, y gracias a vosotros llegamos a muchísima gente que descubre el festival por escucharos. Muchísimas gracias.
Señora, es un placer. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y en este tramo de programa también con Pedro González. Por cierto, Pedro, a ver. Y audiencia, como dice Miguel, ¿no? Ya sabes que hoy es 4 de julio, se celebra Independence Day. Es ese día en el que los jóvenes estudiantes españoles, cuando mandamos a nuestros hijos a Estados Unidos, normalmente el turno de julio toca que es su gran primera experiencia, vivir el 4 de julio en Estados Unidos, que es una pasada, en fin. Por ese motivo, por ser 4 de julio y ser el día de la independencia de Estados Unidos, hemos sacado de nuestra estantería de bandas sonoras una peli, una banda sonora que refleja muy bien el espíritu norteamericano.
Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,500,000.
How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Temas tan conocidos como este que canta Joan Baez componen la banda sonora de la película Forrest Gump, en la que los valores de la superación y conseguir el sueño americano son los principales protagonistas. La cinta, dirigida por Robert Zemeckis, se estrenó en Estados Unidos el 6 de julio de 1994. Por cierto, Pedro, que no podía faltar esta canción teniendo en cuenta que el protagonista de la peli nace precisamente en el estado de Alabama.
Exactamente, Dulce Hogar, Alabama. Tom Hanks se mete en el papel de Forrest Gump para contar en primera persona la vida de un hombre que, pese a sufrir un leve retraso mental y motor, no le impide ser testigo privilegiado y a veces decisivo en muchos momentos trascendentales de la historia de Estados Unidos en el siglo XX. You ain't nothing but a hound dog,
La banda sonora de Forrest Gump es un recorrido musical por las épocas que narra la película entre el año 1945 y 1982.
Y al ser un recorrido tan amplio, tuvo que editarse en un doble disco con 32 temas, que llegó a vender 12 millones de copias en todo el mundo, ocupó el segundo lugar de la lista Billboard y está considerado uno de los discos más vendidos en Estados Unidos.
La película Forrest Gump está basada en la novela homónima escrita por Winston Groom, publicada en el año 1986, aunque el guión solo recrea los primeros 11 capítulos del libro, para luego pasar directamente al final, cuando el protagonista crea la compañía pesquera y, por si no lo has visto, no te lo cuento.
Nada mejor que ese tema de la Creedence titulado El Hijo Afortunado para recrear ese momento de la película. La cinta, por cierto, añade algunas cosas que no aparecen en la novela, como por ejemplo los aparatos ortopédicos que el protagonista lleva en las piernas siendo niño o su maratón de 3 años a lo largo de Estados Unidos.
Pero volvamos a la banda sonora de la peli. Todas las canciones elegidas para la película eran muy conocidas y representativas, desde los años 50 a los 80. El propio director, Robert Zemeckis, insistió en que todo el material fuese norteamericano, porque pensó que Forrest no compraría nada que no fuese norteamericano. Forrest Gump, sin duda, tuvo una estupenda acogida, tanto de crítica como de público.
Eso se vio reflejado al convertirse en la película más taquillera del año en Estados Unidos y en la recaudación de 677 millones de dólares que tuvo en todo el mundo.
Capítulo de premios de Forrest Gump merece capítulo aparte.
Nominada a 13 Oscar en 1994, obtuvo un total de 6 estatuillas. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guion adaptado, mejor montaje y mejores efectos visuales.
También tuvo 7 nominaciones a los Globos de Oro en 1995, obteniendo 3 galardones. A la mejor peli dramática, al mejor director y al mejor actor dramático.
Y por último hay que destacar que fue nominada a 8 premios BAFTA, los Oscar británico, aunque obtuvo solo el premio a mejores efectos visuales. Y además, en 1994, Tom Hanks obtuvo el premio al mejor actor protagonista que otorga cada año el Sindicato de Actores. To
Bueno, siempre intentamos encontrar alguna curiosidad de las bandas sonoras o de las pelis que te contamos. Por ejemplo, y Forrest Gump no iba a ser precisamente una excepción.
Por ejemplo, como tú dices, año 2001, se escribió el guión de la secuela de la película basado en la continuación de la novela original publicada ahora ya en 1995 por el propio Winston Groom y titulada Gump and Company. Pero tras los atentados del 11 de septiembre, se decidió definitivamente no rodar la peli.
Bueno, lo que sí sabemos es que en esa secuela se incorporaban los elementos de la vida real que rodearon a la primera película, y el propio Forrest Gump tiene un encuentro con Tom Hanks y es invitado a la ceremonia de entrega de los premios Oscar de 1994, en la que la película consigue los 6 galardones.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar.
That there's just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know.
Hoy hemos repasado algunos de los 32 temas que componen la banda sonora de la película Forrest Gump, una joya que recorre la historia musical de Estados Unidos desde los años 50 a los 80 y que el próximo 6 de julio cumple 21 años desde su estreno.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.
But... Enseguida alcanzamos el boletín de las 6:05 en Canarias. En este 4 de julio de 2015, nuestros compañeros de La Mañana fin de semana ya están ahí para contarnos qué pasa en España y en el mundo. Pero no me quiero marchar sin recordarte que tal día como hoy, pero del año 2003, se apagaba para siempre una de las voces más profundas, una de las voces más graves de la historia de la música. Te hablo de Barry White. ...26 álbumes de estudio y un buen puñado de éxitos... ...ese es el legado de un artista... ...que atesora 2 premios Grammy... ...y cuya voz se ha convertido sin duda alguna en inmortal. Barry White nos dejaba con 58 años... Ahora sí, llegó el momento de poner el punto y seguido en la programación de la radio y nosotros decirte adiós y hasta la semana que viene. Y cuando digo nosotros me refiero a Mónica García, a Carmen Cerván, a Javier Campos, a Pedro González, a Andrés García, a Antonio Garrido Moraga, a Miguel Ángel Almodóvar, a Jerónimo José Martín, a Juan Diego Periáñez, a Miguel Ángel López, el equipo de La Noche de COPE, edición viernes. Gracias a los que os habéis sumado a nuestro programa, confío en que sigamos aumentando la gran familia, este club del gourmet de la radio que ponemos en marcha cada viernes después del partido de las 12. Buen fin de semana y feliz semana.
Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adore tu vida. No habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar. ¡Ay, hombre! ¡Hey! ¡Hombre!
Solo fui un malcriado que rompió tu corazón. Buenos consejos ahora son mi religión.
Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a llorar? Ya no tengo estrés.
Y traerá tu